forma de vida del cristiano es una constante rededicación. Sí, y he llamado esto un ciclo nuevo, así como entra una mariposa, comienza un nuevo ciclo de vida después de que sale de su hogar temporal, de su morada temporal. Pues la mariposa vive en un tabernáculo y luego vive una nueva vida. Nosotros también cada año, en cierta manera, empezamos un nuevo ciclo. Hemos salido de San Miguel de Allende a todo el mundo, de regreso a nuestras casas, a enfrentar ¿qué? Halloween, Navidad, las cosas de este mundo que van a bombardearnos desde que vayamos al mall, los villancicos, y vamos a empezar con la época. Poco a poco, Satanás es constante en esto, pero es para nosotros un ciclo nuevo de rededicación, un tiempo en donde nosotros debemos estar comparándonos con Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Salvador y Rey venidero. Él es la única persona con la cual debemos estarnos comparando. Cuando nosotros nos comparamos con el ministerio, o con otros miembros, o con quien fuera, con quien sea, que no es Cristo mismo, estamos mal. Estamos mal porque todos tenemos problemas, todos tenemos pecados, todos cometemos errores, pero Jesucristo es perfecto. Nuestra rededicación debe de ser conforme a la imagen, al ejemplo de Jesucristo. Y después de la fiesta, pues es un tiempo donde nos sentimos un poquito deprimidos porque tuvimos muchas cosas que hacer y luego regresamos, dejamos a los miembros, dejamos tanto comida espiritual atrás y la tendencia es sentirnos deprimidos. A veces también nosotros nos resistimos en querer corregirnos, nos resistimos en hacer ajustes en nuestras vidas. Regresamos de la fiesta, vemos muchas cosas. Híjole, estoy mal en esto, estoy mal en lo otro. A lo mejor ahorita se siente mal con usted mismo porque no fue a la fiesta y va a decir, bueno, tengo que hacer este ajuste. Pero como seres humanos, la naturaleza humana no nos deja, no quiere que nosotros cambiemos de mente o corazón. Después de la fiesta de tabernáculos, existe la tendencia de sentirse deprimido. Ya no estamos con los hermanos, ya no estamos conviviendo, ya no estamos recibiendo tanto alimento espiritual. ¿Y qué va a pasar? Pues Satanás se va a aprovechar de esta situación. El cuerpo busca su balance después de tanta actividad y tanta energía. El cuerpo se va al otro extremo. Por eso muchas personas después de la fiesta se sienten deprimidos. Es el cuerpo buscando el balance después de mucha actividad. Busca el descanso, busca el balance. Y pues en ese relajamiento es donde Satanás se va a aprovechar de nosotros, porque él no necesita relajarse, él no necesita descansar, él no ha tenido esta alta espiritual, él va a aprovecharse de nosotros. Va a tratar de aprovecharnos de que nos sentimos deprimidos o tristes, o también los meses oscuros, la lluvia, la oscuridad, tener que levantarse temprano para ir a trabajar, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que preguntarnos, como hizo Job, en Job 13:23, dijo lo siguiente: ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Le pidió a Dios que le ayudara a verse a sí mismo como Dios lo ve. Después de la fiesta es un buen momento para empezar nuevamente. El enfoque es en la siguiente fiesta. La siguiente fiesta es Pascua. Y para la Pascua nosotros llegamos, después de estos meses oscuros, con una actitud humilde, porque sale toda nuestra naturaleza humana. Y entonces es desde ahorita debemos de ya estar preparándonos para la Pascua, pidiéndole a Dios que nos ayude a autocorregirnos, a rededicarnos, a conocer nuestras rebeliones y pecados. O va a seguir igual. El ciclo, cada ciclo de la iglesia debe de representar para nosotros una época de cambio, de crecimiento. Cada año debemos ser más fuertes. Por eso dice Dios, creced en gracia y conocimiento. 1 Pedro 3:16, creced en gracia y conocimiento. La manera que se crece es reconociendo que está mal y echándolo fuera y sustituyéndolo con algo mejor. Esa es toda la simbología de los panes y levadura. Al hacerlo en cada ciclo que estamos comenzando hoy, podemos llegar a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. no podemos mantenernos estáticos, tenemos que ir cambiando. No es natural, sin embargo, buscar los errores y faltas en nosotros mismos. Nuestra mente, nuestro corazón se opone a la corrección. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Cuando generalmente vemos a personas que hemos corregido o hablado seriamente con ellas, obviamente la primera reacción carnal es resistencia. Pero esta actitud de autojusticia y resistencia no es más que naturaleza humana que todos tenemos, pero en algunos casos se afirma y se ancla más porque es un pecado de autojusticia en la que todos podemos caer si no estamos dispuestos a cambiar. Va en contra de nuestra propia naturaleza humana cambiar. El cambiar nuestro status quo, el cambiar nuestra tranquilidad, no me muevan el tapete, toma esfuerzo. Pero después de tantos mensajes que Dios nos reveló en sus fiestas, debemos de estar más dispuestos a ver nuestros errores y pecados y desear cambiar las cosas que hemos visto que están mal. Obviamente, algunos de ustedes se dieron cuenta que no guardaron segundo diezmo correctamente todo el año y obviamente no lo disfrutaron igual en la fiesta, porque hay un ingrediente espiritual al guardar fielmente el segundo diezmo. Obviamente, algunos de ustedes se dieron cuenta de errores que están cometiendo en su matrimonio. Algunos nos dimos cuenta de errores que estamos cometiendo desde nuestro punto de vista o que hemos relajado ciertas cosas o que hemos dejado de hacer otras cosas o nuestros diezmos, ofrendas, nuestra oración, nuestra manera de hacer las cosas como Dios dice. Todo, obviamente hemos visto todo. Pero esta mañana mi propósito es que en nuestra autoevaluación, en cuatro pasos que vamos a seguir para llegar ahí, que nosotros cambiemos y busquemos la forma de hacer un autoanálisis, una introspección profunda, un paso más en nuestra metamorfosis a la vida eterna. Es tiempo de examen, es tiempo de evaluación, es tiempo de no ver el vaso medio vacío, sino verlo medio lleno, con la perspectiva positiva, y hacer una evaluación objetiva de cómo estamos. Un autoanálisis es indispensable para ser un verdadero cristiano. Es indispensable de la forma de vida cristiana. Es una forma de vivir. El cristiano vive conforme a este autoanálisis continuo. Estamos comenzando un nuevo ciclo. Es natural que comencemos pensando nuevamente en la Pascua, que ¿qué es lo que hicimos nosotros que hizo que Cristo tuviera que morir por nosotros? Es natural que empecemos nuevamente a enfocarnos no en Halloween, no en Navidad, sino en la Pascua, que es la siguiente fiesta. Consideremos seriamente nuestra condición pecaminosa ante Dios. Y nuestro nuevo enfoque debe de ser ahora, ¿verdad?, la de que las lecciones que vemos en la Pascua. Sacar la levadura físicamente, igual sacar el pecado espiritualmente, debemos de empezar ya a limpiar nuestras casas de la levadura. Es que falta mucho tiempo. Bueno, sí falta mucho tiempo. Y falta mucho tiempo también para que encontremos toda la levadura que hay. Entonces empiecen a pensar dónde hay levadura, ¿verdad?, en sus vidas. Aunque faltan 5 meses, 11 días para la Pascua. Faltan 5 meses y 11 días, casi medio año, para llegar a la Pascua, que es el marzo 24, la siguiente fiesta, marzo 24. Faltan 5 meses y 11 días. Son bastantes sábados, ¿sí? Bastantes sábados en que nosotros podemos estar pensando, evaluando, a lo mejor hacer ayunos, a lo mejor hacer un ayuno en la gratitud a Dios por las bendiciones que recibimos de la fiesta. Tenemos bastante tiempo para llegar a la Pascua preparados, haciendo un autoanálisis desde ahora en las cosas que debemos de confiar. ¿Cómo califica y cómo calificamos nosotros en cuestión a las cosas que estamos haciendo? ¿Nuestros buenos y malos hábitos estamos fallando a darle en el blanco cuando le estamos dando al blanco nuestras vidas en cuestiones de dinero? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro estudio y nuestra oración? Ahorita es momento de volver a agarrar la Biblia, leerla en un año. Nos dieron en la fiesta, alguien sacó copias de un programa que pueden leer, está dividido en 52 semanas. Ahora, hoy o mañana comienza ya la segunda semana, ¿verdad? Ya, o si quiere empezar desde el domingo, bueno, el domingo vamos a empezar con Génesis, pero en verdad es que la semana de la fiesta ya fue la semana, la primera semana. Ya debimos haber leído Génesis 1 y 3, Josué 1 al 5, Salmos 1 y 2, Job 1 y 2, Isaías 1 al 6, Romanos 1 y 2, Mateo 1 y 2. Y esta siguiente semana vamos a terminar de Génesis del 4 al 7, Josué del 6 al 10, del Salmo del 3 al 5, Job del 4 al 5, Isaías del 7 al 11, Romanos del 3 al 4 y Mateo de 3 y 4. ¿Suena mucho? Pues atrásese, que ya muchos ya están atrasados, y va a ver que a mitad dentro de 12 meses o dentro de 6 meses va a decir, no, ya no puedo leer la Biblia, ya mejor lo dejo porque es imposible hacer. Bueno, ¿cuántas veces va a suceder eso? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que empecemos a volver a meter la primera y meter la segunda, otra? Empecemos bien el año. Empecemos la rededicación con la palabra de Dios. ¿Cómo califica usted en estudio y oración? Estamos otra vez medio dormitados cuando oramos, medio dormidos, ya no estoy orando. ¿Seguimos con los mismos malos hábitos o necesitamos hacer cambios? ¿Cuándo le toca pagar el tercer diezmo? ¿Sabe usted? ¿Cuándo fue bautizado? Más otros 2 años es el tercer diezmo, más 3, más 4, más 3, más 4. Hay una fórmula que hemos dado muchos años. Es el año que se bautiza más 2, ese es el año del tercer diezmo. A ese año le agrega 3 y es el año del tercer diezmo. Y luego le agrega 4, es el año del tercer diezmo. Y luego 3 y es el año del tercer diezmo. Y 4 y 3 y 4 y 3 y 4. Así nos vamos. ¿Cuándo le toca? Es que no sé. Bueno, ¿por qué no sabe? La pregunta es obvia. La respuesta también debería de ser obvia. ¿Por qué no sabe? ¿Porque no le interesa o porque no es importante? Evalúese. Autoevalúese usted mismo, piense cómo anda en meditación. Es que nunca he meditado, no sé meditar, no sé pensar en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces va a ayunar este año? Sería bueno tener un calendario y decir, bueno, aquí está el calendario, voy a ayunar en estos días, primero de mes, segunda semana cada mes, cada semana, no sé, cada quien que sepa cuándo va a ayunar. Pero si llegamos a expiación y no hemos ayunado ni una vez en todo el año, yo diría que su autoexamen ha fallado miserablemente. Consejo ministerial, ¿para qué lo necesita? Si son hombres igual que ustedes, ¿para qué necesitamos el consejo ministerial? Acabo que Dios no nos usa como instrumentos, no conocemos, ¿verdad?, la voluntad de Dios, ni la Biblia, ni estamos capacitados para hacerlo. ¿Para qué buscarlo? No busque el ministerio, estamos aquí para nada más, para, no sé, aquí estamos. Pero Dios no nos tiene aquí, por alguna razón aquí estamos nada más pintados y el consejo no sirve para nada o erramos en todo lo que decimos. Bueno, piénselo. El consejo ministerial es una de las piedras angulares de crecimiento espiritual, porque el ministerio trata y pide a Dios ser objetivo, le pedimos a Dios que nos ayude a guiar a sus ovejas porque son de Dios. Y Dios nos ha puesto aquí no porque queremos estar aquí, Dios nos ha puesto primero en la iglesia, apóstoles y maestros y ministros. Cada uno, Dios ha dado una función especial. El ministerio está donde está porque Dios nos puso ahí. Están ahí para la función de edificación del cuerpo y para corrección y edificación y sí, para muchas cosas, menos corrección, piensan los miembros. Pero corrección también es parte del trabajo del ministerio, es parte de una de las funciones del ministerio, no importa qué edad. Todos necesitamos corrección de vez en cuando, todos cometemos errores y pecados, todos necesitamos ajustarnos de vez en cuando. Las personas que no quieran aceptarlo son personas autosuficientes, autojustas, y tarde o temprano van a salir de la iglesia. ¿Cómo anda en este renglón? ¿Qué es lo que usted necesita cambiar? ¿Cómo va a vencer sus pecados si no sabe cuáles son? Y usted es una persona que piensa que está bien, un autoanálisis es lo último que va a querer hacer. Vencer mis pecados pasados no es algo que la naturaleza humana quiera hacer. Pablo, al estar hablando a la iglesia de Gálatas, en Galacia, en Grecia, les dijo que estaba maravillado de que tan pronto se habían alejado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Decía Pablo, estoy maravillado de que tan pronto dejaron el evangelio verdadero. Dice, es increíble que lo rápido que lo dejaron. Bueno, ¿acaso una iglesia que estaba siendo dirigida por Pablo no se puede desviar? El apóstol Pablo estaba dirigiendo esta iglesia y toda la iglesia se desvió siguiendo un evangelio diferente. ¿Por qué? Por su naturaleza humana. Porque alguien vino y los engañó y no estaban preparados y no estaban buscando consejo ministerial. Si hubieran buscado el consejo ministerial, ahí estaría Pablo diciéndoles, están mal. Y luego Pablo en el versículo 10 les dice, ¿busco yo acaso el favor de hombres o de Dios? El ministerio no está aquí para agradar a los hombres ni enderezar jorobados. El ministerio está aquí para enseñar, para edificar y también corregir si es necesario. Pero decía Pablo, yo no estoy aquí para agradar a los hombres. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces uno, como siervo de Cristo, necesita hacer cosas que no son agradables. A veces necesita uno corregir, a veces necesita uno a tomar decisiones impopulares. No todo lo que el ministerio dice cae bien, ni todas las palabras caen en oídos fértiles. Muchas veces caen sobre corazones duros y corazones de piedra que no quieren cambiar. Sin embargo, el ministerio está aquí para edificar el cuerpo de Cristo, independientemente de lo que usted crea o piense. El ministerio está aquí por autoridad de Jesucristo. Y estamos aquí con gran responsabilidad. Si la iglesia de Gálatas se pudo desviar tan fácilmente, si la iglesia de Dios universal se pudo desalojar de todas las doctrinas de la iglesia sistemáticamente una por una, y la gran mayoría de las personas que estaban ahí se perdieron, ¿quién lo hace pensar a usted que no es vulnerable a caer en las garras de Satanás por uno de los tres enemigos que mencioné en el sermoncillo, que es Satanás, sí mismo y la sociedad? ¿Quién lo hace pensar a usted que va a empezar a ver a la Navidad como algo, como algo muy natural, no tiene nada de malo, nada más es una cena, y ahí van los mismos argumentos de todos los años? ¿Volver a estar inflados nosotros también como los corintios? ¿O tenemos nuestras Biblias bien subrayadas, bien estudiadas, bien dirigidas, bien digeridas? ¿O somos como el pan leudado que nadie nos puede decir nada? Las actitudes de todos los seres humanos son muchas y multifacéticas. Tenemos muchas actitudes y tenemos muchas personas que nos pueden cambiar, pero una de las cosas como cristianos que debemos de hacer en cada ciclo es crecer en gracia y conocimiento de Dios y llegar a ser maestros. El apóstol Pablo les decía que debían de autoexaminarse y les decía que ya deberían de ser maestros. No estar en la actitud de autoexaminarse por 5 meses y 11 días para la Pascua lo va a llevar a usted a la catástrofe. Decía Pablo, estoy maravillado, les dijo Pablo a los de Galacia, por haberse alejado de la doctrina tan fácil y tan rápidamente. Tal vez algunos de nosotros decimos, estoy maravillado de qué tan rápido caíste en el pecado. Estoy maravillado de qué tan rápido te volviste a injertar en el mundo. Estoy maravillado de qué tan rápido se te olvidó guardar la fiesta. Estoy maravillado de qué tan rápido volviste a robar de tus diezmos. Estoy maravillado de lo rápido que caíste en los pecados sexuales. Estoy maravillado en lo rápido que volviste a caer en las mismas malas actitudes que llevaste a la fiesta y regresaste con ellos. Estoy maravillado. Y usted debe de estar maravillado si no hace un autoanálisis de dónde está, qué aprendió y dónde va a estar el año que entra para estas fechas, o en 5 meses y 11 días, cuando estaremos tomando los símbolos de la sangre y el cuerpo de Jesucristo. A los hebreos, Pablo les dijo, después de tanto tiempo, ya deberían de ser maestros. Y sin embargo, algunas personas todavía, ¿verdad?, estarán preguntando, ¿verdad?, que si pueden ir a la fiesta de la Navidad, a la cena de la Navidad con su familia, porque es que mi mamá, y empiezan los asegúnes. Estoy maravillado de lo duro de cabezas que a veces tenemos de querer cambiar lo que sabemos que está mal. A la iglesia de Corintio les pasó esto, precisamente porque estaban muy cómodos, tenían tres puertos marítimos, ¿verdad?, de comercio, estaban muy tranquilos con el dinero que ganaban, era una iglesia bastante cómoda, próspera, ¿verdad?, las cosas iban muy bien, y cuando tenemos dinero y las cosas van bien, no necesitamos cambiar. Están demasiado cómodos como para poder querer cambiar. ¿Para qué meñar el barco? La naturaleza humana quiere pensar que está bien, pero no está. ¿Cómo somos nosotros como la iglesia de Corinto? ¿Cómo somos nosotros como esta iglesia? Tal vez estamos muy cómodos, tal vez no tenemos problemas, no meñen el barco, no me digan que estoy mal, no me digan que tengo que cambiar algo porque ¿verdad? Empezamos a criticar al ministerio porque me dijo. No me digan que esto está mal porque ¿cómo? ¿Yo estar mal? ¿Cómo es posible? Estar separados del mundo es algo que tenemos que hacer ahora en este tiempo más que nunca. Halloween, las fiestas, la disipación, las orgías, las borracheras, la disipación en la que corre el mundo en estos años, meses, más bien, de oscuridad, va a determinar qué tan firmes estamos nosotros en la iglesia. Dios dice cómo Él desea que nosotros lo honremos. Nos deja que nosotros decidamos cómo vamos a honrar a Dios. Nos lo dice en una escritura que es muy fácil de recordar porque representa el último día del año casi, diciembre 31, ¿verdad? Pero no es diciembre 31, no es 12-31, sino que es 12-29, pero está cerca. Está cerca del fin, está cerca del fin del año, Deuteronomio 12:29, ahí está. Y tiene que ver con la Navidad y el Año Nuevo, ahí está, diciembre 29, diciembre 30, diciembre 31, ahí está, diciembre 25, ahí está. 12:29, Deuteronomio. Cuando el Eterno tu Dios se haya destruido delante de ti las naciones que tú vas a poseerlas y las heredarás y habites en su tierra, Dios iba a quitar a los pueblos y los iba a borrar de ahí para que el pueblo de Dios heredara su tierra. Y sin embargo, muchos de ellos fallaron en deshacerse totalmente de ellos. Y ahí estaban. Y dice Dios como advertencia, cuando entres a sus tierras, no preguntes acerca de cómo guardaban sus dioses. Guárdate, que no tropieces. Fíjense la palabra, no tropieces. No tropieces en sus días santos, no tropieces con sus arbolitos de Navidad, no tropieces con sus esferas que representan el sol, no tropieces con sus gatos y sus calaveras, y no tropieces con sus pumpkins, sus calabazas. ¿Sí? Guárdate de no tropezar yendo en pos de estas naciones después de que sean destruidas delante de ti. ¡No preguntes! No preguntes acerca de sus dioses falsos diciendo, de la manera que serán aquellas naciones, servían aquellas naciones, aquí es servían, de la manera en que servían aquellas naciones a sus dioses, ¿sí? Yo también los voy a servir. De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Así como, ¿cómo sirves a tu Dios? Le pones un arbolito con esferas que representan el sol. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y le pones así abajo, así blanquito, como si fuera nieve. ¡Qué bonito! Y las luces, a los niños les gustan mucho las luces. Y le ponemos juguetes, y le ponemos regalitos, y le ponemos dulces. ¡Qué bonito! Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar los símbolos. Vamos a decir, en vez de dioses paganos, vamos a decir que es para Dios. Ahora, la nieve, que es blanca, va a representar la pureza. Y el árbol va a representar la vida eterna. Y ¡ahí te vas! ¡No preguntes! ¡No preguntes acerca de sus dioses! Diciendo, yo voy a hacer lo mismo para tu Dios, porque ¿qué dice Dios? No harás así al Eterno tu Dios. Fíjense, no harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses. ¿Podemos nosotros tener una opinión de lo que Dios piensa con respecto a Halloween? podemos tener nosotros una opinión que es lo que respecta a Dios, lo que Dios piensa con respecto a Navidad, el Año Nuevo, las disipaciones, las fiestas, las posadas? Sí, porque la Biblia lo dice, lo aborrece. Dios tiene sus fiestas, ¿se las sabe? ¿Sabe lo que representa? ¿Nos puede decir? ¿Nos puede explicar? ¿Sabe dónde están en la Biblia? Pascua, panes, Pentecostés, trompetas, expresión, tabernáculos y último gran día. No es un trabalenguas, es un camino de vida. Son palabras de vida, son fiestas santas de Dios. Es la manera, nuestro culto racional, como pensamos racionalmente. Nuestro culto no es emotivo, es un culto racional. Nosotros podemos explicar, entender y explicar de la Biblia lo que nosotros creemos. No es casualidad. Nosotros tenemos sabiduría porque la sabiduría viene, la verdadera sabiduría es temer al Eterno. El que teme al Eterno es el principio de la sabiduría. Y nosotros tememos a Dios cuando lo honramos como Él quiere que nosotros lo honremos. No con calabazas y con panzones gordos, con barbas blancas. Esas no son fiestas de Dios. No harás así al Eterno tu Dios. Porque toda cosa que es abominable, que el Eterno aborrece, hicieron ellos con sus dioses. ¿Usted cree que en Navidad no sacrificaban a sus hijos a los dioses falsos del fuego? ¿Por qué estar vestido de rojo? ¿Por qué las esferas? ¿El sol? ¿Por qué esos dioses falsos? ¿A quién sacrificaban? ¿A sus hijos, los primogénitos? Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mande. Y no añadirás a ello, y de ello no quitarás. Ni de ello quitarás nada. Lean esas palabras, apréndanselas de memoria. Deuteronomio 12:31. 12, diciembre, 31, el último día del año. 12:31, diciembre del 31 de diciembre. No harás así a tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece. Ese es 12:31. Es bien fácil acordarse de esa escritura. ¿Por qué no guardas Navidad? Deuteronomio 12:31, por eso. Porque Dios aborrece esas fiestas. ¿Sí? Halloween. ¡Qué bonita fiesta! ¡Cuántos dulces! ¡Qué padre! Vestir a nuestros hijos como demonios, enseñarles que anden mendigando por calles, por gente que no conocen, ¿verdad? Con disfraces horribles y pidiendo golosinas por no haber hecho nada para merecerlas. ¡Qué padres lecciones para nuestros niños! ¡Y nosotros somos los raros! Halloween es una de las fiestas más paganas y más satánicas que existen. Deberíamos nosotros igualmente aborrecer estas fiestas. Nosotros cerramos en Halloween las puertas, apagamos las luces, no queremos saber nada, que vengan aquí a la casa a hacer nada. Es satánica esta fiesta. Aunque parezca divertida, en el fondo, muy en el fondo, contiene las entrañas de Satanás. Fue basado por sacerdotes paganos satánicos, los druidas de Irlanda del Norte. De allá vinieron estas costumbres de naciones desde hace 2000 años. Es una fiesta en honor a su dios Shamaín, que es el dios de la muerte. Nosotros ahora vivimos en una cultura de la muerte. El dios de la muerte se ha feminizado ahora en esta cultura que vivimos como la santa muerte. La muerte no tiene nada de santa. La muerte va a ser destruida por Jesucristo. La muerte es nuestro último enemigo, que Dios lo va a destruir. La muerte va a ser absorbida por la vida, por la resurrección. La muerte es por lo cual Cristo tuvo que morir en lugar nuestro, para que nosotros tuviéramos acceso a la vida eterna, para que la segunda muerte no tuviera acceso sobre nosotros. La muerte es nuestro enemigo, y sin embargo esta sociedad, este mundo de hoy, adora la muerte. La usan las camisetas, en la joyería, hasta las camisetas que he visto yo, una que me dio mucho asco, una calavera con orejas de Mickey Mouse. Como que, ay, qué bonita, ay, qué chistoso. Las calaveras, la muerte, los huesos, las cosas horripilantes, todo lo que representa Halloween es un honor al Dios de la muerte, a Shamaim. Halloween es una palabra chistosa que no significa nada en español. Halloween, ¿qué es eso? Pues viene de All Hallows Eve. Fue cuando la iglesia católica la convirtió en una iglesia, en una fiesta cristiana. La cristianizaron, echaron agua bendita y la cristianizaron. ¡Ay, qué padre! Cambiaron la simbología satánica y la trataron de hacer cristiana y le cambiaron un día. Ahora va a ser el día de todos los santos y de los muertos. Y le cambiaron, es en la tarde o la víspera del día de todos los santos. El santo de todos los santos inocencios. Los santos inocentes, inocencios. ¿Sí? All Hallows Eve. La palabra proviene del inglés. Víspera de todos los santos. Halloween, ¿verdad? Una fiesta pagana que se celebra en la noche del 31 de octubre. En la víspera de la fiesta de todos los santos. Fíjense, en octubre, en los meses oscuros, al final del año, en el invierno, cuando todo está macabro y oscuro, en vez de en la primavera, cuando nosotros celebramos la Pascua, cuando los pajaritos están naciendo, cuando están saliendo las flores, cuando hay verdadera vida nueva, Satanás celebra la muerte en medio del invierno. ¿Verdad? Halloween, una noche que celebra el terror, las brujas, los fantasmas, los horrorosos disfraces que representan a Satanás, el ocultismo, el mundo oscuro, los demonios, los huestes espirituales malignos que vienen escondidos por todas partes, como dice Efesios 6:12. Nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con huestes en lugares celestiales, con demonios, con seres extraterrestres, porque no son de este mundo. Son seres espirituales malignos que Dios echó fuera del cielo y son, ¿verdad?, las que este mundo venera. Halloween marca el culto a Satanás y el retorno al antiguo paganismo, y sin darse ningún pensamiento, sin pensarlo dos veces y sin pensarlo seriamente, muchos celebran ciegamente esta terrible fiesta y lo hacen en el nombre de Dios diciendo que está cristianizada, es una fiesta religiosa. La mayor parte de las personas asumen que los orígenes de esta terrible festividad satánica es de índole religiosa y no pueden estar más lejos de la verdad. Otros aún presumen que esta fiesta proviene de la Biblia, no sé cómo, ¿verdad? Pero no pueden estar más equivocados. Halloween proviene de Irlanda, en Asia Menor, en Europa. Los primeros en celebrar esta fiesta satánica fueron los celtas. Ellos ocuparon la parte en Europa y cuando vinieron emigrando a Estados Unidos se trajeron sus antiguas costumbres y falsas doctrinas y fiestas paganas con ellos. Tan arraigadas fueron que las iglesias no pudieron desarraigar estas costumbres y lo que hicieron es que las cristianizaron echándoles agua bendita y cambiándole de nombre, pero son las mismas en el fondo. Fueron creadas por los sacerdotes de los druidas que vivieron hace más de 2000 años. Ellos fueron los que formaron una parte importante de la población como los principales de la sociedad, los sacerdotes. Y en la cultura eran sacerdotes paganos, eran respetados por la gente, quienes traían estas costumbres de adorar a los símbolos, especialmente los árboles. Y de ahí también se aglomera con lo de la Navidad, con Nimrod, con el árbol de la Navidad. Esos sacerdotes dizque consultaban a los muertos en este principio de año, al final del año de la cosecha, porque también, como ustedes saben, es la época de la cosecha, la segunda. Ellos también coincidían con la segunda cosecha y terminaban el año y hablaban de los espíritus, ¿verdad? Que los espíritus se van, ¿verdad? En el alma se va, pero cuando regresa a su antiguo hogar, regresa con hambre y hay que darle de comer, y de ahí la costumbre de las comidas a los muertos y los altares a los muertos y todos estos paganismos y costumbres que las diferentes naciones han adoptado y las han asumido y han absorbido dentro de sus propias costumbres. Estos sacerdotes fueron los primeros autores de esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma, creyendo que ha perdurado hasta el día de hoy. Desde el jardín del Edén, desde Génesis 3, donde Dios le dice a Eva, no moriréis, hasta hoy la humanidad sigue pensando que no va a morir, que tiene un alma eterna, que tiene un alma inmortal. gran, terrible mentira satánica. Las falsas doctrinas se filtraron al cristianismo tradicional y continuaron en gran manera la verdad sustituyéndola con muchas creencias falsas. La Iglesia Católica no las pudo desarraigar y por lo tanto lo hicieron parte de sus celebraciones. Los inmigrantes irlandeses fueron los que introdujeron el Halloween a Estados Unidos, haciéndola parte de folclore popular que se difundió desde ahí a todo el mundo. Halloween se ha convertido en la segunda fiesta nacional más grande después de Navidad, aún más grande que Thanksgiving en Estados Unidos. El comercialismo, los disfraces, que es algo que se vende mucho en esta época y no es raro porque Satanás también se disfraza, es el negocio de él, ¿verdad? Y pues está haciendo buen dinero con los disfraces. Es la época donde más se gasta en golosinas y dulces y disfraces y decoraciones que casi como la Navidad. Es la segunda fiesta nacional más grande en Estados Unidos. Curiosamente, los niños mexicanos pobres también que llegan a su puerta dicen Noche de Brujas, Halloween. No saben lo que significa. No saben lo que significa, pero ahí están. Hay que hacer eso para que nos den dulces, ¿verdad? Cada cultura ha adoptado esta falsa fiesta pagana y la ha hecho propia introduciendo elementos tradicionales propios, como en México los altares a los muertos, la comida a los muertos, o sea, lo han mexicanizado, pero no es una costumbre mexicana, ni proviene de aquí, ni es de aquí, ni viene de la Biblia, ni es de Dios. Entre los hispanos vemos mucha la particularidad de los altares, comidas tradicionalmente latinas, pero en el fondo es una fiesta totalmente satánica y pagana, con sacerdotes que promovían el culto al Dios de la muerte, y este es Satanás. Brujas, fantasmas, duendes, Drácula, monstruos, toda especie de, son una especie de engaño de Satanás, y también toda especie son, monstruos de toda especie son y muestran lo satánico que es en realidad Halloween. ¿Sí? Todos estos seres, los vampiros que son, los vampiros viven de sangre, son seres muertos que viven por la sangre. ¿Qué tan satánico es eso? Son inmortales. ¿Qué tan satánico es eso? O sea, transgiversiones, mentiras, engaños. Satanás no se ve así. Satanás no luce de la manera que ha engañado al mundo a pensar como es. Satanás no es feo así. Satanás se presenta como un ángel de luz. Se disfraza para engañar. Se disfrazó como una serpiente y se disfraza como un ángel de luz. Hay personas, es que estuve muerto por un minuto y vi una luz. Ah, cuidado con esa luz. ¿Sí? Sus seguidores hacen lo mismo, dice 2 Corintios 11:14. No se maravillan porque Satanás mismo se disfraza. ¿Cómo que se disfraza? ¿Como bruja? ¿Como vampiro? ¿Cómo se disfraza? ¿Como ángel de luz? ¿Por qué lo hace? Lo hace para engañar. ¿Se acuerdan de uno de los jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco? ¿Por qué viene el primer caballo blanco sobre un caballo blanco? ¿Por qué? ¿Qué representa el caballo blanco? El caballo blanco representa precisamente el engaño de Satanás, el engaño religioso. ¿Pero por qué en un caballo blanco? Ah, porque se parece a Jesucristo, que más tarde viene sobre un caballo blanco, viene representándolo a él. Las personas ven a Cristo, ven la imagen de Cristo, que ¿cuál es la imagen de Cristo tradicional de este mundo? Un ser con el pelo largo, con una mirada muy tierna, desde niño, con las manitas así, ese es Cristo, y la gente lo ve vestido con su bata y el pelo largo, ¿verdad? Y dicen, ¡ay, es Cristo! Y por eso en la iglesia nosotros no tenemos imágenes de Cristo. ¿Dónde están las imágenes de la iglesia? ¡No hay! Ahorita estoy haciendo una pintura del muro de los lamentos, que pronto voy a terminar y lo voy a poner aquí. El muro de los lamentos representa la esperanza de un mundo mejor. Pero no tenemos imágenes de Cristo. Jamás me van a ver mí pintando una imagen de Cristo y va a estar aquí. ¡Ay, miren qué bonito! ¿Saben qué? ¡No! Por más bien que esté pintado, nosotros no tenemos ni estatuas, ni imágenes, porque es pecado, es en contra del primero, segundo mandamiento. No te harás imagen, nada puede representarlo. Ni Cristo es como piensan que es. Ah, pero viene alguien y te dice, este es Cristo, y todo el mundo ahí va y le sigue. Y ese es el cristianismo falso. Las fiestas falsas, las imágenes falsas, el ángel de luz, las cosas bonitas son de Dios, las cosas feas son de Satanás. ¡Oh, sorpresa! Las cosas hermosas siempre no son de Satanás. Dios, no son de Dios. Las cosas hermosas, llenas de luz, eran de Satanás. Ah, y el mundo entero ha sido engañado. Satanás se ha disfrazado y ha engañado al mundo entero. No lo ha engañado vistiéndose así como vemos en este cuate que está aquí con los dos cuernos. Satanás no se presente así. Qué tonto sería si lo hiciera. Se presenta como que está arriba, como un ángel de luz. Yo soy bueno, mira cómo brillo. No todo lo que brilla es ángel. Desde ahora hasta la próxima fiesta, estaremos en los meses oscuros. Tenemos 24 sábados para examinarnos. 24 sábados para examinarnos. ¿Sí? 24 horas, 24 sábados. Tiempo de análisis, tiempo de rededicación, tiempo de mejorar, tiempo de sacar el pecado, tiempo de sacar la levadura presente en nuestras vidas. Tiempo de hacer un autoanálisis de lo que debemos y no debemos de cambiar, lo que debemos dejar de hacer. Y si usted ha guardado la Navidad hasta hoy, que hoy sea el último día que usted lo guarde y que diga desde hoy. Desde hoy ya no. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque Dios lo aborrece. O váyase al mundo, no venga aquí, no esté escuchando este sermón. Corte el sermón, váyase a otra página del internet, busque Navidad o Halloween y métase ahí. Pero no esté escuchando este mensaje, no se esté metiendo a nuestra iglesia, a nuestros mensajes para escuchar cosas que no quiere escuchar. ¿Quiere estar en el mundo? Esté en el mundo, corre en el mundo, disípase con el mundo, involúcrese con el mundo, corre la misma disipación del mundo y luego véanos a nosotros como raros. Y señálenos como locos, pero ya nos veremos en la resurrección cuando usted está ahí dando brincos, tratando de resucitar. No va a suceder. Pero nosotros en la iglesia, hermanos, esto debe ser algo detestable. El rey David buscó el autoanálisis. ¿El rey David cometió pecados? Sí. Terribles pecados, pero cambió. Buscó cuidadosamente sus errores y pecados ante Dios y luchó seriamente para poder lograr cambiar permanentemente. El Salmo 51 muestra la actitud de un hombre arrepentido y dispuesto a cambiar y nunca más cometer el mismo pecado otra vez. Todos cometemos pecados, sí. Adulterio, sí. Asesinato, sí. Pero podemos cambiar, podemos ser perdonados, podemos formar parte del reino de Dios y tener posiciones prominentes en el reino de Dios, como el rey David lo va a estar sobre las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque tuvo una actitud de el Salmo 51 que dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Pero no está esperando que nada más Dios lo limpie y va a seguir haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces más leemos acerca de que David cometió el mismo pecado? Nunca más. Nosotros también, ¿cuántas veces ha cometido el mismo pecado y no se ha arrepentido como David? Dice David, yo reconozco, fíjense qué palabras tan difíciles de decir, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Cuántas personas pueden decir eso, aunque el ministerio se lo diga? Reconozco, no, yo estoy bien, ustedes están mal. Algunas personas se atreven a decirle a Dios, es que yo estoy bien. No soy como este que está a mi lado, un recolectador de impuestos, ni siquiera como él, yo pago mis diezmos, guardo el sábado. O somos la actitud de que se está golpeando en el pecho y decir, Señor, ni siquiera somos dignos de ser vistos por ti, perdona mis transgresiones. Reconozco mis transgresiones. La pregunta hoy es, ¿reconoce? ¿Cuáles son sus errores y pecados? Versículo 4, contra ti he pecado. Y es donde nos debemos de dar cuenta que estamos pecando contra Dios y hemos hecho lo malo delante de sus ojos, de manera que Él es justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Dios juzga. Es Dios a quien estamos, contra quien estamos pecando cuando lo hacemos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque estaba triste, porque estaba deprimido por las razones correctas. Estaba deprimido por las razones correctas, porque estaba acongojado por sus pecados y porque quería cambiar y porque quería que Dios le ayudara y reconocía que había hecho mal. Que se regocijen mis huesos que has quebrantado con la corrección de Dios por lo que hizo con Betsabé. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí. Podemos renovar el espíritu. Ahora es tiempo de renovación. Busquémoslo, como David. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Obviamente David pensaba que podíamos perder el Espíritu Santo, cosa en lo cual estaba correcto. Lo podemos perder por pecado no arrepentido o por negligencia. Se puede perder. Restituye el gozo y de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder. Dios sostiene el universo entero con el espíritu de su poder y nos sostiene a nosotros a través de su voluntad y a través de las fiestas santas de Dios. Nos sostienen y nos mantienen en la verdad. Ahora el enfoque es la Pascua. No nos desviemos a la izquierda ni a la derecha. Los sacrificios del Eterno son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Corazón contrito y humillado. Significa humillación, significa yo estoy mal, tú estás bien. Autoanálisis, cambio, transformación, metamorfosis. Un nuevo siglo, veámoslo, ten piedad, lávame, reconozco, purifícame, hazme oír gozo y alegría, borra, crea en mí, renueva, no me eches, restitúyeme, el espíritu contrito y corazón humillado, tú Dios no despreciarás. Son palabras de un hombre convertido y deseoso de cambiar. ¿Son sus palabras? Lo de representan a usted esta actitud. Les digo que es bien raro esta actitud en un ser humano. Pocas veces me he encontrado esta actitud en personas en la iglesia cuando les hemos dicho que están mal. Pocas veces. Al contrario. Encontramos retribuciones, enojos, se van de la iglesia, están enojados, retribuyen, atacan, critican. Esta actitud viene de Dios. Salmo 119, versículo 57 dice, el Señor es mi herencia, el Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. ¿Ha prometido usted guardar sus palabras? Lo decía yo en un mensaje hace unos sábados que decíamos, ¿por qué no podemos prometerle a Dios en nombre de Jesucristo que no vamos a cometer pecados? He prometido guardar tus palabras. He prometido no guardar Navidad. He prometido no participar en Halloween. He prometido no ir a ninguna posada, porque Dios aborrece. Deuteronomio 12:30-31. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré tus caminos. Volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no tardé en guardar tus mandamientos. ¿Qué tanto se tarda usted en poner por obra lo que Dios demuestra que tiene que hacer? Ese es el primer sábado después de la fiesta. ¿Cuánto nos vamos a tardar para volver a agarrar el carril de cimentados en la verdad? Adelante, seguimos adelante. O vamos a agarrar, necesito unas vacaciones porque estamos muy cansados. Acabo que agarramos 3 meses de sermones. Ahí me la voy a llevar tranquilo, me llevo unos 3 meses ir a la iglesia, al cabo que voy a repasar lo que recibimos en la fiesta y ahí tengo gasolina para 3 meses y medio, así. Adelante. A ver qué tan lejos llega, es como salir de San Miguel y yendo rumbo a Monterrey con el tanque medio vacío o medio lleno. No va a llegar. No vamos a llegar a la Pascua listos para tomar la Pascua con esa actitud. Con esta sí, con la del rey David. David examinó con ayuda de Dios su vida buscó a Dios para que lo examinara, para que le ayudara, que escudriñara, quien lo conoce y que lo pone a prueba, que le diera la fuerza del poder de cambiar su vida, de cambiar sus pecados, de cambiar las cosas que estaba haciendo mal. Escudriñame, dijo en el Salmo 139:23. Escudriñame y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes. ¿Hablamos nosotros así con Dios? Conóceme, veme en mi corazón lo que estoy pensando. Y ve si hay camino malo en mí y guíame al camino de eterno. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo te va a guiar Dios al camino eterno? Ninguna escritura es de interpretación privada. Y ningún cristiano es cristiano independiente fuera de la iglesia. Hay nada más una verdadera iglesia de Dios, hermanos. Y todos somos parte del mismo cuerpo y todos somos parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia. Fuera de mí nada podréis hacer. Yo soy, decía Jesucristo, yo soy. Vosotros son los pámpanos. Dios es la raíz, Dios son las ramas, Dios es donde tomamos la savia, donde tomamos el alimento. Alejados de Dios, ¿y cómo nos alejamos de Dios? Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de la corrección, nos alejamos del ministerio, nos alejamos de todo lo que suena iglesia. El estar en el camino significa estar en el mismo camino que estamos todos los cristianos, incluyendo el ministerio. Nosotros también estamos en el camino y no comemos ni caminamos fuera del camino, ni arriba ni abajo. Estamos en el mismo camino que ustedes. Estamos unidos en el mismo cuerpo que ustedes. Formamos parte del mismo edificio espiritual que ustedes. Tenemos otra función diferente, pero, sin embargo, estamos en el mismo cuerpo. Dios nos tiene aquí para enseñar, para corregir, para enseñar, para edificar, para muchas cosas. Si usted pide corrección, si usted pide prueba, si usted pide guía, ¿de dónde va a venir? ¿Va a venir de un himno o de un mensaje o va a venir directamente de la boca de alguien o del ministerio? De muchas formas, pero va a venir desde adentro de la iglesia, no fuera, nunca, jamás de afuera. En 2 Corintios 13:2 leemos esto, que la iglesia de Corintios estaba mal y es una iglesia que tipifica la naturaleza humana. Si no nos corregimos a nosotros mismos, Dios no hará por nosotros, nos mandará la prueba o la corrección según sea necesario y nos forzará a cambiar. A veces Dios se ve forzado a mandar en exilio, Dios se ve forzado a mandar a su pueblo a que vaya cautivo a Babilonia. A veces Dios permite que Satanás nos tiente para que nos pueda hacer ver que estamos mal. 2 Corintios 13:2 dice: dije previamente cuando estuvo presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente, yo también a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. El apóstol Pablo dije, la primera vez que yo fui, les dije que estaban mal, que cometían pecados que ni siquiera en el mundo están cometiendo, que uno se está acostando con su propia madrastra. Y lo dije con fuerza, y ¿saben qué? Ahora no estoy allá con ustedes, pero voy a ir una segunda vez. Y si me siguen diciendo que no corrijo, y que no me hacen caso, y que no tengo autoridad, voy a ir otra vez y no seré indulgente. Pónganse a prueba. Le digo a la iglesia entera, pónganse a prueba para ver si están en la fe o no. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en vosotros, en ustedes? A menos que en la verdad no pasen la prueba, que estén reprobados. A menos que no tengan la capacidad de autoanalizarse. Al menos que no tengan la capacidad de probarse, entonces están reprobados. Si no pueden hacer esto, están reprobados. Examínense, pónganse a prueba. Pongámonos a prueba, pensemos las cosas que estamos haciendo. Esa palabra de probar viene del griego, ¿verdad? No pasar la prueba, estar reprobados, viene del griego, que viene hablando acerca de cómo se ponían las cosas a prueba. La palabra es adokimos o adokimos. La pronunciación es adokimos. adoquemos. Adoquemos. Por poner a prueba implica ser inútil, literal o moralmente inútil, rechazados, reprobados, a la deriva. No aprueban, están reprobados. Si no se ponen a prueba, están reprobados. ¿Sí? Reprobados. Adoquemos. Se utilizaba con respecto a los metales, ¿verdad? Que se probaban los metales a ver si era oro de veras o si no era oro. Este no se puede usar porque es falso, no tiene la cantidad de oro que debería tener o la cantidad de plata, no es aprobado para uso oficial, no tiene el sello de plata del 925. Es reprobado, reprobó la prueba. Con respecto a personas, se usa como los que Dios no puede usar porque tienen una mente inaceptable o reprobable o no corregible. La prueba del verdadero cristiano, la verdadera prueba de un verdadero cristiano es la forma que acepta la corrección. La corrección es la prueba de fuego. Si una persona se le corrige y no lo acepta, esa es la prueba de fuego del cristiano. Toda la pus sale cuando uno corrige a una persona cuando está en una mala actitud. La actitud humilde y contrita no despreciará a Dios. El no ser reprobado requiere de mucha humildad, requiere de mucho autoanálisis. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, ¿cómo se tiene a Dios en cuenta si no es a través de su iglesia? Como no tenemos a Dios en cuenta, yo lo hago solo, yo en mi mente, yo solo, mi Biblia, yo mismo, yo soy la iglesia. No necesito ministerio, no necesito nadie. ¿Sí? Como no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios nos entregó una mente reprobada. Ahí está la palabra, adoquemos para hacer cosas que no convienen. Y lo primero que hace el hombre que no conviene, cuando tiene una mente así, es la idolatría, la rebeldía y el estar sumergido en las costumbres del mundo porque son divertidas y carnales. Váyanse a sus fiestas de posadas. Es una mente reprobada. Una mente que no pasa el examen con Dios, una mente que hace cosas que Dios aborrece. Adelante. Pero no diga que no ha sido advertido. ¿Cómo reprobamos? ¿Cómo sacamos la F de feo, de no de feo, sino feo, de reprobado? Una persona que rechaza a Dios y a la forma de vida que Dios enseña, el camino del amor, el camino de la obediencia, e insiste en vivir de acuerdo a su propia naturaleza humana, adquiere una mente reprobada. Viene a través de la práctica de las cosas del mundo. La práctica, cuando practicamos la Navidad, cuando practicamos Halloween, cuando practicamos las posadas, estamos practicando la forma de vida del mundo y estamos adquiriendo una mente reprobada en contra de Dios. Con sus acciones. Tomemos en serio y responsabilidad por las cosas que hacemos. Se hace inútil para cumplir el propósito que Dios, por el cual Dios nos ha creado, que es llegar a ser hijos de Dios. Tito, capítulo 1, versículo 16, dice, profesan conocer a Dios. ¿Quiénes son estos? Son los cristianos, los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con su rebeldía, con su falta de no examen, no aceptación, de corrección, con su no cambiar y con sus pecados, lo niegan. Niegan a Dios, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados. Hebreos 6:4 nos habla del pecado imperdonable. El pecado imperdonable es el pecado del cual no se puede arrepentir o no quiere arrepentirse y por ende Dios no puede perdonar porque no se arrepiente. Y cuando alguien no se arrepiente de sus pecados es porque tiene una actitud dura, una actitud de no cambio, una actitud de no reflexión, una actitud de no autoanálisis, una actitud, una mente endurecida por su autojusticia y dice, porque es imposible. Y las personas que están en esa actitud no saben que están en esa actitud, aunque se los digas. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados de la obscuridad de la luz y gustaron del don celestial, ¿Qué es la vida eterna? Los mandamientos, las fiestas, los mensajes, los sermoncillos, las fiestas de tabernáculos, escuchar los mensajes, esos son el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo a través del bautismo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, a través de los mensajes bien preparados, y los poderes del siglo venidero, las cosas prometidas que van a ser en el futuro, el reino de Dios, reyes y sacerdotes, las promesas del milenio, y recayeron como celebrando la Navidad, no guardando los diezmos, los mandamientos, malactitudes malas, rebeldía, fiestas, posadas, disensiones, orgías y cosas similares. Si recayeron otra vez en el mundo que habíamos dejado, que debíamos haber dicho, basta ya, y recayeron otra vez en esto, para no arrepentirnos, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios, y exponiéndolo a vituperio, nos estamos burlando del sacrificio de Cristo, al decir, no me importa, voy a volver a pecar como antes, no me importa, si exponemos así a vituperio el sacrificio de Jesucristo, entonces no queda nada más que la segunda muerte, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Cuál es el fin de un pecador? Ser quemado, no eternamente, pero ser quemado, efectivamente. En la segunda muerte, cuando Dios ejerza la venganza, porque la venganza es buena cuando Dios la ejerce, porque sin venganza no hay justicia, cuando la persona se enfatiza o se empeña en seguir pecando, va a ser echado al lago de fuego, se va a quemar, le va a doler, se va a consumir y va a dejar de existir para siempre. El castigo es eterno, porque va a morir. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. El castigo es eterno, mas no el sufrir el castigo. Ese no es eterno, porque somos lejos de lo que Satanás piensa, que no moriréis. Sí moriréis. Van a morir. La segunda muerte, si no se arrepienten. Es lo que se llama bautismo de fuego. ¿Seréis bautizados en agua o en fuego? Usted escoja. En agua para siempre, vivir para siempre. En fuego, morir para siempre. ¿Quiere bautizarse? Especifique cuál. Romanos 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Cómo puede ser posible? Nuestras mentes carnales hace posible que nos rebelemos contra Dios y hace posible que seamos hostiles contra Dios. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Es que lo sentí en mi corazón. Aguas. Muchachas, cuando les digan, es que yo te quiero con todo mi corazón, aguas, porque el corazón es perverso, engañoso, no está pensando con la cabeza, con el razón, con la verdad, está pensando con lo que es engañoso, el corazón, perverso. Si nos descuidamos durante esos meses oscuros, podemos llegar a la catástrofe, la palabra en el griego. Hebreos 2:1 dice, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos, ¿verdad? Deslicemos, ¿sí? Es como el barco que se va yendo. Segunda Timoteo 2:15, ¿qué podemos hacer? Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte delante de Dios, aprobado, no reprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra ofensa, nuestra arma ofensiva. Mas evita las profanas y vanas, no dicen navas, las vanas palabrerías, porque conducen, estas vanas palabrerías conducirán cada vez más y más a la catástrofe, a la catástrofe. La palabra griego catástrofe es donde viene la palabra catástrofe. Las vanas palabrerías conducirán más y más a la catástrofe. No se pongan a discutir sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que yo siento, mi corazón me dice. Va a conducir más a la catástrofe. ¿Qué más podemos hacer? Pues con las personas del mundo, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios, no se ande metiendo en lo que no le importa. No se meta en lo que no le importa, en asuntos de otras personas. Las personas en el mundo nos podrán criticar porque comemos, no comemos carne de puerco. Ah, pero podrán reconocer que no somos metiches, ¿verdad? Sí, eso sí lo pueden reconocer. Pueden reconocer que trabajamos con nuestras manos de manera que somos como Dios nos ha mandado y que somos personas honestas. Sí, eso sí lo pueden entender. A fin de que nos conduzcamos honradamente para los que son personas de fuera. Las personas de fuera no reconocerán y entenderán por qué guardamos el sábado, por qué guardamos las fiestas, pero pueden entender por qué no somos chismosos, pueden apreciar eso, sí, pueden apreciar que somos trabajadores, sí, pueden apreciar que somos honrados, sí, eso sí lo entienden. A lo mejor las fiestas, no, a lo mejor la carne de puerco, no, a lo mejor el diezmo, no, ni el segundo, ni el tercero, ni nada de lo que nosotros, pero pueden entender estas cosas. ¿Qué podemos hacer? Conducirnos honradamente con las personas de fuera. A lo mejor nos verán como extraños porque no corremos en la misma desilusión que ellos. Pero si les explicamos por qué no lo hacemos y seguimos trabajando honestamente y seguimos, ¿verdad?, en nuestros propios negocios, van a poder respetar lo que hacemos sin entender por qué no hacemos ciertas cosas. Nuestros caminos tenemos que buscar, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos de nuevo a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Tener una mente, tener en mente el propósito que Dios tiene para usted. Considere qué tan lejos está Dios dispuesto a ir para salvarnos. Pues a dar la vida de su propio Hijo. Debemos estar dispuestos a examinarlos y cambiar lo que sea y hacer el cambio algo permanente, estar cambiando continuamente. Son los cuatro elementos de autoexamen que necesitamos estar dispuestos a hacer. Tener en mente el propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Cómo está Dios llevando a cabo su propósito ahora antes de la Pascua, después de la fiesta de tabernáculos? ¿Cómo es que vamos a heredar el mundo entero? Consideremos eso. Dios está llamando como un pescador a muchas personas. Nosotros somos ahora los hijos de Dios y tiene un plan, un propósito para nosotros. El trabajo que usted lleve a cabo como ser espiritual es sumamente importante para Dios y por ende debería ser importante también para nosotros. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, porque el mundo no nos conoce. Por eso el mundo no nos conoce, por eso el mundo no nos entiende. Porque no lo conocen a él, no conocen sus fiestas, guardan otras fiestas raras, van a las posadas y Halloween y Navidad. Ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él venga, cuando se manifieste, seremos como él es, porque lo veremos como él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza, se purifica a sí mismo como él es puro. Se aleja de las cosas del mundo, se aleja de las fiestas del mundo, de las Pascuas, de los Halloween, de las Navidades, del Año Nuevo, de todas esas cosas, se purifica, significa limpiarse de la contaminación del mundo, sacar el pecado de nuestras vidas, sacar las costumbres antiguas que tenemos, sacar la levadura espiritual, sacar las malas palabras, sacar el robo, la mentira, todas las cosas que tenemos, salir de Egipto espiritual. Apocalipsis 5:10. Porque Dios nos ha hecho que seamos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él sobre la tierra. Ese es el propósito grande que Dios tiene con nosotros. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro llamamiento, ese es nuestro propósito. El fin de nuestro llamamiento es la vida eterna. Abramos los ojos bien y veamos y entendamos con ojos espirituales que seremos reyes y sacerdotes. Un sacerdote sirve ante Dios. Administra delante de Dios. Maestros, enseñan la verdad. los mandamientos de Dios, con lo que hacen, con lo que piensan, con lo que practican. ¿Cuál es su motivación para cambiar? Como les decía, a nadie le gusta andar buscando errores en su vida para cambiar. Pero es una forma de vida del cristiano. Si comprendemos la finalidad y el propósito que Dios tiene para nosotros, estaremos más motivados, muy motivados a cambiar y hacerlo. ¿Qué propósito más importante puede haber que la de estar en el reino de Dios, junto con toda nuestra familia? Por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, acaba de hablar de Hebreos 11, del Salón de la Fama Espiritual, y dice, igual como tenemos tantos ejemplos, nosotros también despojémonos de todo el pecado, el peso que nos pesa el pecado y que nos asedia, y corramos este peregrinaje con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Y nuestros ojos ahora, después del último gran día, ¿dónde se enfocan? Otra vez en la Pascua, otra vez en la verdad. Despojarnos del peso del pecado, sacar el pecado, considerar qué tan importante, qué tan lejos está Dios para salvarnos. Tenemos que comprender que Él murió por nosotros cuando aún éramos débiles, cuando éramos enemigos aún de Él, Romanos 5:6. Él murió por nosotros, aún no habíamos nacido y Dios ya había muerto por nosotros. Y apenas alguien morirá por un justo, pero Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Cristo ofrece su vida para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna, siendo aún pecadores, estando aún mal. Dios nos dará todo lo necesario para triunfar, puesto mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos por su vida, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la sangre de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Génesis 22 es un ejemplo de Jesucristo y Dios. Dios Padre, Abraham, Jesucristo, Isaac. Estaba dispuesto a sacrificar su propio hijo. Dios lo hizo. Dios también hizo lo mismo, pero sacrificó en verdad a Jesucristo, cosa que Abraham estaba dispuesto a hacer. Y ustedes saben la historia donde le dice a Abraham que sacrifique a su hijo como holocausto, y le dijo que le iba a llevar al lugar donde él le mostrara. Y cuando llegó el momento, el lugar alzó los ojos, y entonces, dispuesto a matarlo, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Hermanos, a lo mejor después de las fiestas, y después de sacar la levadura de nuestras vidas, y nos confrontemos a las Pascuas del mundo, y a las festividades de Halloween y Navidad, y de las posadas, a lo mejor si nos resistimos a esto y estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros mismos, nuestros hijos, nuestro trabajo, a lo mejor algún día también Dios podrá decir de nosotros, ahora sé que temes a Dios. Pero no se espere, no ponga el dinero, su trabajo, sus fuerzas personales en lugar de Dios. Con cosas muy pequeñas desobedecemos a Dios. Dejamos de ir a la fiesta por cosas muy pequeñas, más pequeñas que nuestro sacrificar a nuestro hijo. Dejamos de ir a la fiesta por nuestro trabajo o por X, pero no estamos obedeciendo a Dios. Vamos a la Pascua del mundo, vamos a la Halloween, vamos a las posadas del mundo, por mucho menos que tener que sacrificar a nuestros hijos. Dios desea que triunfemos y nos dará todo lo necesario para que lo hagamos, pero nosotros tenemos que decir, voy a obedecer aunque tenga que sacrificar mi propio hijo para obedecer a Dios. Esa debe de ser la actitud. Los cuatro elementos. Tener en mente el propósito de Dios con usted, considerar qué tan lejos está Dios dispuesto a hacer para salvarlo y qué cosas puedo cambiar hoy y hacer del cambio algo permanente. Examinarlo todo, retener lo bueno, examinar todo y caminar y cambiar todo lo necesario. todo lo necesario por obedecer a Dios. Yo no sé qué tan difícil sea para ustedes, hermanos, no participar de las cosas del mundo, pero es mi trabajo, es mi responsabilidad ahora, en este tiempo, en los momentos oscuros de que vamos a atravesar, antes de las posadas, antes de las marranadas que este mundo va a hacer, advertirles que no es algo que nosotros debemos de hacer. No es algo en que debemos de participar. Por más bonito que parezca, ¿sí?, nosotros debemos de hacer un sacrificio vivo, alejarnos del mundo, no hacer las cosas que hace el mundo. No os conformemos con las cosas, no seamos conformistas de cómo hace el mundo las cosas, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de las cosas que entendimos en la fiesta, del propósito de Dios, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y también entendamos las cosas que Él aborrece. Podemos ponerle a un marranito un sombrero de Navidad y decir, ¡ay, qué bonito! Pero ¿saben qué? Es una marranada, ¿verdad? Es una marranada. Ser un sacrificio vivo. Al estar dispuestos a obedecer a Dios en todo, nos hacemos como un sacrificio de vida, en vida. Al someternos a Dios, a su voluntad y propósito que tiene para nosotros, confiados, confiamos y creemos en su guía, sabiduría y dirección, y no la nuestra. Somos agentes de cambio. La levadura que sacamos seremos nosotros mismos y nuestra naturaleza humana. En conclusión, hacer el cambio algo permanente, lo único permanente para un cristiano es el cambio. Pero para estar cambiando las cosas, ¿verdad?, las cosas que aprendemos que debemos de cambiar es algo de que hacemos todos los años. Pero hay que estar cambiando en cosas diferentes y no en las mismas, año tras año, en las mismas cosas. No se vale sacar la levadura espiritual y después volver a cometer los mismos pecados y decir, voy a sacar la levadura espiritual, ¿verdad? El año pasado dejé de fumar, este año voy a volver a dejar de fumar. ¿Se sabe que no está avanzando? ¿Cuál es su propósito para este nuevo año, para este nuevo ciclo? Tenemos que cambiar permanentemente y decir, voy a cambiar para siempre. Solo podemos vivir con la ayuda de Dios, venir con la ayuda de Dios por medio de su espíritu, por medio de la ayuda de Dios, cambiar el estilo de vida y cambiar, ¿verdad?, algo que se genera desde adentro, desde el corazón. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios nos puede convertir desde lo más profundo de nuestro ser. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos hijos de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores porque Cristo nos ayuda a poder sacar estas cosas. ¿Sí? 1 Corintios 10:13 nos dice que no seremos probados más de lo que podamos resistir. Dios siempre tendrá nuestro mejor interés en mente y todas las cosas salen para bien para aquellos que temen a Dios y son llamados conforme a sus mandamientos. No andemos como nosotros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido su entendimiento, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impurezas. Estas fiestas del mundo es lo que hace que las personas hacen. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído en las fiestas que acabamos de regresar, y hemos sido enseñados por Él en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos de las cosas del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovémonos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Desechando la mentira, Satanás, Halloween, Santa Claus, es una gran mentira. Hablemos la verdad cada uno con el prójimo, para que seamos miembros del mismo cuerpo unos de otros. Airemos, airáis, airaos, pero no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo en esos tiempos. El que está cometiendo pecados, que hurte, que roba, trabaje. Guarde su segundo diezmo, haciendo con sus manos lo que es bueno para que podamos compartir con los demás. Ninguna palabra corrupta salga de tu boca, sino para las que edifiquen a los demás. Y no contristemos el Espíritu de Dios. Quitemos toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, y seamos buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Una persona nueva, todo esto significa convertidos en personas diferentes. Una metamorfosis completa y total. Dios hará todo lo que está de su parte para que nosotros podamos lograr esta metamorfosis y vivir eternamente como mariposas espirituales en el reino de Dios. Solo hay que poner un esfuerzo desde ahora hasta la Pascua y sacar el pecado a través de un autoanálisis y una renovación espiritual y mental. Hermanos, es tiempo, ahora antes de la Pascua, de reexaminarnos. El proceso de autoevaluación, autoexaminarnos, es una forma de vida para el cristiano todo el tiempo, todo el año. Pero después de las fiestas de Dios, cobra mayor intensidad. Entremos en este proceso, hermanos, para que cuando llegue la Pascua, podamos leer esta escritura y decir que cualquiera que comiese el pan o bebiese de la copa indignamente será culpado del cuerpo de Cristo. Es muy serio. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan como la copa. Desde ahorita, busquemos cambiar con esta actitud, teniendo en mente el propósito que Dios tiene con nosotros, considerando qué tan lejos está Dios dispuesto a ir para salvarnos. Debemos estar dispuestos también a examinarlo todo y hacer del cambio algo permanente. No reprobemos el examen, hermanos. Aprobemos el examen. Pasemos el examen porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? En conclusión, otra vez, segunda conclusión. No digamos, todavía falta mucho tiempo para la Pascua. Recuerde las palabras de Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que menos penséis. Limpiémonos de la levadura, de la malicia, de la maldad, y celebremos las fiestas de Dios y no las de este mundo, porque las fiestas de este mundo producen muerte y las fiestas de Dios producen vida. Es tiempo, hermanos, de examinarnos a nosotros mismos. Es un nuevo ciclo, un nuevo año, una nueva oportunidad de ser mejores personas, mejores esposos, mejores cristianos y mejores hijos de Dios. Que comencemos muy bien este nuevo año y nos vemos el próximo sábado.